La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Conversación de viernes. El camino del libro continúa, paseando por las distintas estaciones de la lectura, los autores, las editoriales, los libreros. Me gusta mucho esto de llamar la atención sobre propuestas de lectura, de las que, bueno, puedo pensar esto, ¿no? Muchos lectores, amantes de la buena literatura, aventureros de las librerías, no están al tanto, ¿no? Por razones de presencia en mesa, por ejemplo, en vidriera, es muy desigual la competencia, si bien se mira, entre los proyectos pesados, los multinacionales, ni que hablar, y los más pequeñitos, los independientes. Así, bueno, fuimos conociendo editoriales argentinas, por ejemplo, que no son las más grandes, las más visibles que llegan, sin embargo, que tienen su lugarcito. Después conocimos acá, uruguayas, Factor 30, Fardo, Alter, que forman parte del colectivo Sancocho en este caso. Y bueno, fuimos enterándonos de lo singulares que son estos esfuerzos, a veces los encargados de la hechura de los libros, a veces son los propios autores. Se corrigen, se diseñan, se mandan a imprimir. Y vamos a decir esto, muchas veces venden sus propios libros. Ellos mismos, ¿no? En las ferias, en algunas librerías, no siempre en todas. Bueno, estos últimos días, en ese sentido, tomé contacto con un fondo editorial más que no conocía, que me llamó la atención. Se llama Salvadora Editora. Dice de sí misma. Es una editorial con base en Montevideo, inspirada en la figura de Salvadora Medina Honrubia, dramaturga y periodista anarquista de origen argentino. La editorial surge como una propuesta a la necesidad de acceder a publicaciones especializadas en artes escénicas, dramaturgia, historia y teoría. Qué interesante, ¿no? Recorrer esa calle a través de un proyecto editorial. Bueno, una de las fundadoras, o es la fundadora, ya se lo voy a preguntar, de Salvadora Editora es la multitalento en realidad, pero bueno, aquí nos vamos a detener sobre todo en esta charla en su condición de poeta y de editora, Leonor Curtuasi. Leonor, gracias por acompañarme, un gusto.
Un gusto, gracias a ustedes.
Soy seguidor de tus artículos periodísticos, culturales en la diaria En Brecha, Leonor. Ya te voy a preguntar por Salvadora, por lo que escribís. Pero bueno, sin querer meterme, ya habrá tiempo para conversar sobre tu diversa actividad, bueno, teatral sobre todo, en otra oportunidad, acaso con Rosario. Sí me interesa tu mirada sobre cómo volvió la cultura en algún momento de este 2020, acaso un poco después que el fútbol, acaso un poco después que los shoppings. ¿Cómo seguiste ese regreso, esa reapertura, por ejemplo, de las salas de espectáculos?
Por un lado, me pone muy feliz que hayan abierto las salas, pero por otro lado, el aforo no es suficiente y los artistas y las artistas siguen y seguimos estando bastante precarizados y precarizadas, ¿no? Digo, no es fácil sostener la actividad teatral y mucho menos con el porcentaje de aforo, que ahora no sé bien cuál es, que se está teniendo y con cómo, nada, con la reapertura de salas más pequeñas o de procesos más pequeños que no pueden abrir en este momento.
Así que bueno, sí, un sentimiento ambiguo ahí, ¿no?
Agridulce, sí, digamos.
Sí, sí,
y
sí.
Y además, la verdad que el derrotero fue bastante cansador, el proceso de ver o de prestar atención a cómo, no sé, todo esto que se decía en un momento, bueno, abren los shoppings, la gente está yendo a laburar, me puedo tomar un bondi repleto de gente, pero en una sala de teatro me puedo contagiar, o de cine. Bueno, vi el otro día que Cinemateca ponía un meme sobre el tema, ¿no? De que, bueno, desde que abrieron están perdiendo, van a pérdida. Y es bastante desolador el panorama. Yo no sé, la verdad no soy una experta, no sé qué, económicamente no sé qué puede llegar a suceder, pero nada, es como siempre, sosteniendo, como atándolo con alambre, todo, es complejo, es muy complejo.
Y te sale, digamos, bueno, meramente respetar lo que sea que dictan a las autoridades o te enoja un poco y te sale señalar alguna contradicción aquí, algún desatino allá.
Y contradicciones hay siempre, creo que también nadie estaba, ninguna persona estaba preparada para esta situación.
Uh-huh, sí.
Y me parece que lo que logró determinadas contradicciones desde arriba fue que mucha gente se organizara como nunca. Por ejemplo, no sé, fui a una asamblea de SUABE, fue histórica realmente, la cantidad de gente que había, del Sindicato Uruguayo de Actores, y bueno, se empezó a mover en otro plano, y hay gente que se sigue moviendo, y hay gente que se sigue manifestando. Está el grupo Primer Ensayo, que viene acompañando no solo las como cierta lucha por el tema artístico, sino también acompañando otros procesos sociales desde la performance, desde la acción en las calles constantemente, desde que empezó todo esto de la pandemia. De eso me parece muy, muy valioso.
Uh-huh. Sí, 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 es parte, claro, de este panorama en el que la incertidumbre evidentemente ocupa un lugar muy importante. Leonor, para conocerte un poco más a ti, las artes escénicas, el cine, la literatura, como vamos hacia tu proyecto editorial, que es Salvadora Editora, tal vez lo que más me gustaría conocer son, digamos, tus primeros contactos con el mundo de la lectura, de los libros. ¿De dónde venís en ese sentido?
Bueno, en mi casa siempre hubo libros. Uh-huh. Tengo familiares que se dedican a la literatura por ambas ramas de mi familia, aunque con algunos no tenga tanto vínculo, es algo que está presente al menos en mi imaginario, ¿no? Esa idea de poder ser escritora o de relacionarme con la literatura desde un plano del hacer y no solamente como lectora, era algo posible, algo común. Algo concreto, el tangible, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, de niña siempre tuve muy cerca los libros de mis familiares, de una tía que es poeta, se llama Rosana Malaneschi, o tanto como del lado de padre. Uh-huh. Yo siempre digo que muchas cosas no sé de mi familia paterna porque no tengo tanto vínculo, las sé a través de los libros, y hay algo de mi búsqueda de ciertas verdades personales que las he intentado encontrarlas ahí, por más que sepa que son ficción, aunque ciertos poemas me hayan podido llevar a zonas, no sé, mis abuelos y cosas así que nunca la supe por la palabra, por la tradición oral, sino por los libros. Entonces, en ese sentido, es como formador me formó no solo como lectora de literatura, sino como mi, no sé, mi ¿cómo se dice? Mi educación sentimental, digamos, ¿no? Y familiar, mi genealogía, y algo de lo que terminé haciendo en lo que estoy ahora como creadora se relaciona mucho con esa búsqueda de lo familiar y el pasado y la biografía y de dónde vienen y todo eso, ¿no?
En algún...
Eso puedo encontrar ahora, así pensando un poco, claro. Es lo que puedo encontrar.
Ahí está, sí, sí. En algún momento esa primera inclinación, por ejemplo, como decís, la palabra tomó la forma de lo teatral, ¿no? Quienes te conocen a través de tus textos... seguramente te conocen a través de alguna obra. ¿Eso pasó en la adolescencia, un poquito más tarde?
Mira, siempre cuento lo mismo. En mi familia hay muchos artistas y yo empecé haciendo cine, trabajando para mi primo cuando tenía 4 años, actuando en cortometrajes y después en más cortometrajes y en un videoclip y después en una película. Mi primo es Martín Sastre, y empecé con él de muy chica, digamos, y tengo unos mails que guardé de cuando tenía como 15 años donde le preguntaba, no sé si esto que quiero hacer realmente lo quiero hacer o es lo único que conozco, pensando, ¿no?, en el cine o en lo audiovisual. Y al principio eso, yo quería más volcarme hacia lo audiovisual, pero voy a decir algo que siempre digo que me parece terrible, que es que, bueno, la EMAD, por más que tuviera que dar una prueba para seguir estudiando, era gratuita y no existía en ese momento la Escuela de Bellas Artes, que está ahora en Piriápolis, la Escuela de Cine. Y en comunicación siempre te decían, bueno, pero comunicación tenés todo teórico. Yo quería hacer.
Claro.
Entonces, bueno, ahí fue que entré a la EMAD y seguí como el camino como actriz, siempre un poco border, siempre un poco en los límites, Siempre cuando estoy haciendo teatro pienso en literatura, y cuando estoy en literatura pienso en cine, y como que se me va mezclando. Por eso digo, como que esas disciplinas que me formaron o que estuvieron siempre presentes también tienen que ver con cómo se mezclan esos bordes, como medio híbrido entre una y otra.
Sí. Sí, y antes de llegar a Salvadora, Leonor, ¿hubo alguna lectura, una obra que leíste o que viste que fue particularmente determinante para tu camino?
Mira, tengo guardado un recorte de diario del 2004, yo tenía 14 años, del País Cultural, como alguien recortaba, no sé, el póster de Brad Pitt, que también tenía uno, yo tenía un recorte de Delmira Agustini, de un ejemplar de no sé cuánto, no sé qué se cumplía de Delmira Agustini, todavía lo tengo guardado. Se ve que eso fue como muy importante para mí cuando empecé a conocer que también había mujeres que hacían cosas, ¿no? Como siendo una adolescente joven, eso me parece que me marcó, como que te da nada, más allá de mi tía, digo, otras personas que hacían cosas desde mucho antes. Y también en el plano de lo erótico y el descubrimiento de la sexualidad en esa época, me partió, no podía creer que eso existía, ¿no? Me parecía increíble.
Ahí apareció una figura importante. Entonces, me quedé pensando, 2004 son 90 años de la muerte, ¿está bien? Creo que sí, ahora puedo mirar el dato. Pero bueno, ahora me interesa pasar a otra figura que evidentemente también es importante para ti, que es la de, y que para muchos de nosotros acaso no es tan conocida, Salvadora Medina Honrubia. ¿Quién fue, Leonor?
Bueno, Salvadora Medina Honrubia, me río porque tuve que dar una clase sobre Salvadora hace una semana. Fue una periodista y dramaturga argentina que escribió a principios de 1929, publica una de sus obras más emblemáticas, que es La Desentrada. A mí me interesa mucho que también que ella era una mística, por decirle de alguna manera, creía en Krishnamurti, mezclaba anarquismo con Krishnamurti, por ejemplo, y que nada, fue una de las primeras mujeres en dirigir un diario en la Argentina. Y bueno, me interesa mucho lo que se me da mucha gracia. Bueno, usaba, por ejemplo, el folletín, ¿no? El folletín sentimental, pero con ideas que no eran las ideas de las sufragistas de la época, tipo, no eran las ideas de las mujeres queremos votar, sino incluso ella decía, no me acuerdo si en esa obra o en otra, las mujeres no queremos los mismos derechos que los hombres, queremos otras cosas. Y además, bueno, hace poco que estuve investigando sobre esto, parece que más que nada las anarquistas, no así las socialistas de la época en Argentina, hablaban mucho de la libertad sexual, ¿no? Del amor libre. Estaba, pensá que en esa época estaba también, no sé si conoces a Severino y Giovanni, el que asesina, o sea, lo fusilan, y la carta emblemática de América Scarfo de amor sobre el amor libre es muy buena. Si vos lees esa carta, el argumento de la obra esta, La Desentrada de Salvadora, está muy relacionado. Porque habla de esto del lugar de la mujer en la sociedad, más bien en las clases medias altas de la época. En el momento en el que le pusimos Salvadora a la editorial, a mí me partió la cabeza la figura de Salvadora. Yo que soy una anarquista que iba a las marchas, peleaba por los presos, estuvo presa, pero también andaba en un Rolls Royce y le gustaban las joyas. O sea, es una contradicción gigante, ¿o no? Una madre soltera, una mujer que de anciana va, le pide a la nuera que la lleve a las puertas de los supermercados gringos a gritar, váyanse gringos del país, un personaje, digamos, que además escribía muy bien. Pero cuando empezamos con Salvadora, esa era como la única figura así que yo tenía de dramaturgas rioplatenses, y tiempo después, pensando esto, no puede ser la única que conozca, ¿no? No puede ser que en todos los años que estudié en la EMAD, o que estoy haciendo teatro con gente de teatro, nadie me haya hablado de otras que también escribieron dramaturgia. Y ahí surgió una de las colecciones de Salvadora que que se llama Dramaturgia Uruguaya 1930-1972, creo. Ah, capaz me estoy confundiendo, soy muy mala para los nombres. No soy muy precisa.
Las fechas.
Sí, con las fechas y con los nombres soy medio desastre. Bueno, pero esa colección lo que hicimos fue hacer una búsqueda de mujeres uruguayas que escribieron en esas fechas y sus obras, y sus respectivas obras, y encontramos varias que habían ganado premios que serían algo así como lo que hoy es el Premio Nacional de Literatura y que quedaron completamente enterradas en cajones con archivos personales llenándose de humedad y a punto de tirarse a la basura, algunas, otras no. Y otras de las mujeres que sabemos que escribieron, que no encontramos sus obras. O proyecto que, bueno, es más que nada también es como un proyecto de ideas, de hipótesis, de preguntas, más que de decir qué grandes estas, o qué geniales estas obras. Hay partes que me parecen fascinantes, hay partes que no tanto, pero hay como una idea que me parece muy importante, que es que la mayoría, después de estrenar, incluso una de ellas es la primera mujer que estrenó una obra de teatro con la Comedia Nacional, una obra propia, y que ganó este premio. Y lo que me parece interesante es que muchas de ellas después de estrenar, y debido, intuyo o intuimos después de haber investigado un poco, a las malas críticas que tuvieron o al poco apoyo, a pesar de haber sido éxito de público, los primeros éxitos de público de la comedia, dejan de escribir teatro, o aparentemente creemos que dejan de escribir, porque por ejemplo esta que te estoy contando, que es María Blanca Bidarzansi, tiene obras inéditas, pero que nunca vieron la luz, y no sabemos por qué. O Paulina Medeiros, que también ganó este premio, también fue estrenada con la Comedia Nacional, nunca más se la recordó en la Comedia Nacional, nunca se volvieron a estrenar sus obras, ella siguió escribiendo narrativa, pero no escribieron más teatro. Y lo que siempre digo, el otro día estaba hablando con Gabriel Calderón y le decía, claro, fíjate que ¿quién va a decir que tu primera obra fue genial? Y él me dijo, no, y se acordó, no me acuerdo cuál es su primera obra, que no es La Muñequita, me dijo, no, esa prefiero que no la lea nadie.
Claro.
Y bueno, un poco por ahí va la investigación y la edición de esa colección, que no fue la primera que hicimos, pero fue a partir del nombre que tuvo la editorial que empezamos a buscar en quiénes eran las otras o quiénes fueron las otras que no tuvieron tanto marketing, ¿no? Que
ahí
no fueron,
está.
Conocida.
Sí, una figura inspiradora entonces, la de esta Salvadora Medina Honrubia, y un proyecto, Leonor Salvadora, que desde el punto de vista del proyecto, de reunirte tú con compañeras a llevarlo adelante, ¿nace cómo exactamente?
Mira, en realidad, bueno, la editorial, hoy mencionaba si yo la había fundado sola, la cofundamos, la inventamos con Camila Villot, que es la que está a la cabeza el espacio, el Castillo Vagabundo,
¿cómo no?
Pero después fue decantando y el grupo fue cambiando mucho, y con Diego Recoa, que es mi compañero, en largas tardes y noches de dudas empezamos a decir no puede ser, no puede ser, no puede ser, y así se la lista, y así empezamos a integrar a otras compañeras y compañeros al equipo, a preguntarnos en conjunto qué era lo que había pasado, y presentamos a los fondos concursables de edición con un proyecto que ahora, o sea, todo lo que hicimos con la editorial, siento que estoy aprendiendo siempre de equivocarme, porque nunca había editado un libro, obviamente. Entonces, como que a partir de los errores vas aprendiendo. Entonces, era un proyecto que me parece, si lo pienso ahora, demasiado amplio, muy amplio, digamos, para abarcar. Y estuvimos un mes en el Museo Zorrilla exponiendo material de archivo de varias autoras. Lo interesante fue que durante el mes, o sea, las 3 semanas que estuvimos en el museo, lo que queríamos era generar ruido para encontrar obras que todavía estaban perdidas, y de alguna manera así fue, porque, por ejemplo, una de las hijas de una de las autoras llegó a nosotros a partir de lo que hicimos en el museo, y también así, una vez el último día pasó corriendo un hombre que dijo, no, en realidad yo salgo a correr a la Rambla, y esa historia es buenísima, salgo a correr a la Rambla, pero como no tenía tantas ganas de correr, pasé y vi en un cuadro, pues íbamos poniendo en los cuadros lo que eran cuadros vacíos, donde íbamos pegando información que semana a semana nos iban diciendo sobre estas autoras, que no es que no habíamos investigado antes de eso, sino que realmente era muy difícil encontrar información. Es como buscar Uruguay, es como buscar sobre la nada misma, o sea, en este sentido fue medio así, o sea, buscando sucesiones, fue la única manera de llegar a algunas personas. Bueno, y este hombre que pasó corriendo nos dijo, ese es el hijo de mi amiga, que era la hija de una de las autoras, y ahí conseguimos un contacto que está, al final esa obra está perdida, no la encontramos, pero bueno, nada, digamos que un poco fue así, tratando de que la gente nos ayudara también a encontrar la obra de o las obras de estas personas.
Es un proyecto editorial y es un proyecto arqueológico, entonces, Leonor, el de Salvadora, una búsqueda verdaderamente profunda, que bueno, que entonces tiene sus satisfacciones y sus sinsabores también. ¿Qué pasa después con los libros? ¿Cómo los están manejando? Sé que no tienen presencia en todas las librerías.
No, estamos en algunas librerías, en la que seguro estamos siempre, y tiene que ver con lo afectivo, que me parece muy importante a la hora de la distribución, y más que nada las editoriales chicas, porque es lo que tú decías al comienzo, ¿no? No es lo mismo que alguien que con quien tenés un vínculo afectivo esté a la cabeza de una librería que una librería donde capaz el libro te queda tirado en el piso por semana si nadie lo mira. Y en una de las librerías que siempre estamos es en el Castillo Vagabundo,
claro,
que queda ahí en Canelones 1829, si no me equivoco.
Canelones y Yaro, vamos a decirlo
Canelones
así.
Canelones y Yaro, exactamente. También hay, bueno, estábamos en la del Solís, pero no sé, cerró la librería del Solís. En La Lupa, en Purpuria, estamos en Escaramuza y en Afrodita, en Tristán Narvaja.
Bien, bien, bien. Y después forman parte, además, del colectivo Sancocho, que tiene sus ferias, por ejemplo. ¿Es así, no?
Sí, eso es muy importante. La presencia en el colectivo y lo que la creación de ferias, que bueno, estos últimos meses, a partir de Rastro, medio que no estuvimos armando nuestras propias ferias, sino participando de otras, pero sí, siempre estamos como en esa, organizando ferias y teniendo un trato de directo con las y los lectores, que está buenísimo por las charlas que se dan. No es lo mismo el contacto de la persona que edita con la persona que después busca los libros, no es lo mismo que en una librería del shopping, digamos, que bueno, capaz que los libreros y yo tengo un amigo que era librero de shopping que es bárbaro, pero bueno, capaz que son bárbaros, pero no es lo mismo conocer la editorial y estar con la cabeza en eso que sea un libro más, ¿no? Como cualquier libro que de autoayuda o no sé qué.
Te entiendo perfecto, sí. Uno de los libros de Salvadora Editora que se pueden encontrar, Los Aventureros, de esas librerías que mencionabas, Leonor, es Corte de Obsidiana, que es tu libro en Salvadora, ¿no?
Sí, el primer error, le digo. o sea, después de eso todo el mundo me dijo, ¿cómo te autoeditaste? Bueno, igual eso compartimos con... Eso es una de las primeras cosas que compartimos con muchos compañeros y compañeras de Sancocho, la autoedición.
Sí.
Nunca se me pasó por la cabeza editar con una editorial, ni idea cómo funcionaba el universo editorial, no tenía ni idea. Ese libro fue un proceso que surgió a partir de una beca de residencia de Iberescena de escritura dramatúrgica, que es en México. La entrega del resultado tenía que ser un texto que yo envié y me quedó y tenía como ese interés por editar, y en realidad no solo fue el primer error, sino que fue la primera colección de Salvadora, que también ahora es lo mismo que te dije hace un rato, me parece una total, un total, no sin sentido, pero una total, una demencia, que editamos cuatro títulos al mismo tiempo, de una cubana, de La Habana, de una chica de Cali, Colombia, de una cordobesa de Argentina y el mío, y se llama Nueva Dramaturgia Aduanera, la colección, y la idea era continuarla, la continuamos con un título de una ecuatoriana, pero por ahora está ahí, quedó ahí, y esos primeros títulos eran artesanales, después ya empezamos a imprimir, el mío se terminaron los artesanales y hicimos impresión.
Ahí está, y bueno, y siguiendo lo que decía yo en el comienzo, se trata de una obra de teatro. Bueno, Salvadora tiene ese perfil, ¿no? Artes escénicas, dramaturgia, historia y teoría, así está propuesto en el propio sitio de la editorial. Después, acaso, Leonor, cuando apareció todas esas cosas siguen vivas, dijiste, bueno, no, voy a publicar con algún colega, fue así, y por eso apareció en Pez en el Hielo.
Sí, mira, yo me acuerdo que cuando edité, cuando autopubliqué Corte de Obsidiana, me acuerdo que el Gonza de Pez en el Hielo ya me había dicho para editarlo, y yo le dije, no, es que tengo una idea, malísima mi idea, la de hacer una editorial, malísima no, pero no saben lo difícil que es tener una editorial en Uruguay, bueno, así todo a pulmón, ¿eh? Es re complicado. Y la verdad que ahora, y después estábamos en la feria de Montevideo el año pasado y les dije sí, que tenía, me preguntaron si estaba escribiendo algo, yo les dije que tenía algo, no me acuerdo, seguramente yo les dije, tengo algo que estaría bueno, y salió.
Y eran estos poemas.
Sí. Sí, que igual es muy divertido porque cuando leen Corte de Obsidiana todo el mundo dice que es una novel, porque si lo lees es como una novelita más que una obra de teatro.
Sí, es verdad.
Y cuando leen los poemas todo el mundo me dice que también
es prosa.
Narrativa.
Sí, claro.
Es que bueno, al final en realidad no hago teatro, no hago poesía. Esa es la verdad, los engaño. Todo el mundo me dice, sos una boluda, dejá de decir que escribís teatro y poesía que no te lee nadie si le decís eso. Empezá a decir que escribís narrativa y bueno, un poco como habitando los bordes y aceptando también los orígenes, de alguna manera.
Sí, y la imperfección, por decirlo así. Bueno, la verdad que me quedaron cortos los minutos, me parece que hubiera dado para seguir conversando. ¿Promesa acaso de continuarla en otro momento? Leonor, con tus libros acá en la mesa, contigo en estudios, si nos visitas, si te parece bien, eso, por supuesto. Por ahora te agradezco este contacto, estos minutos.
Me parece hermoso, muchas gracias por el tiempo y... nada, eso. Muchas gracias.
Gracias a vos.